Hace unos años atrás, cuando yo vivía en el estado de la Florida, mi tío me enseñó a jugar un juego que es un poco difícil si nunca lo ha hecho, y es el juego de golf. Y en el juego de golf es un poco complicado trabajar con él mismo. Y mi esposa, tan querida ella, me pagó para que yo fuera a tomar unas clases con un maestro de golf. Y el maestro de golf, lo primero que hace, yo no sé si alguna vez, él era un profesional de PGA, No sé si usted alguna vez ha tomado una clase con un jugador profesional, pero el jugador profesional lo primero que hizo fue que miró a mi swing. Quería saber cómo yo le estaba pegando a la bola. No, porque lo más importante es poder tener contacto con el palo y la bola. ¿Alguien ha jugado golf? No, ay Dios mío, yo lo voy a enseñar un día de esto. Y entonces, entonces él me dijo, agarra el palo. Y yo como buen hombre, no, le agarré el palo no se agarra así, ¿no? Pero agarré el palo y me dijo, dale a la bola. Y ahí fui, le di a la bola. Ah, y eso la mayoría de las veces lo que le pasa a la gente cuando le da la bola, ¿no? Y él empezó a mirar, él me estaba sacando video, me sacó video y me empezó a decir, mira, la mano se pone así, tú tienes que poner el dedito aquí adentro y tienes que tener un buen grip en ese palo para que el palo no se te suelte, ¿no? Y entonces lo otro que me dijo es que tú tienes que tener contacto con el piso primero y después darle a la bola para que la bola pueda salir bien derecho, porque la idea es darle de lado para que salga derecho, ¿no? Y él tomó ese video y me enseñó todo y me dijo, no te preocupes, que con todas las instrucciones que yo te voy a dar y todos los ejercicios que te voy a dar, vas a mejorar tu swing. Y yo dije, yes, porque salí a jugar golf y mi tío siempre me ganaba, ¿no? Y entonces, mi tío, se va a acabar el relajo, ¿no? Aquí yo voy a jugar bien. Y fui, y el maestro me dio todas las instrucciones, me dijo, mira, tienes que hacer esta práctica todos los días, tienes que moverte así todos los días, tienes que darle 10 bolas por día, cortas así, tienes que darle putts, 30 bolas diarias, y bueno, te veo en un mes, ¿no? Y yo, pues, chévere. Y me llevé todas las instrucciones, me las llevé para la casa, y dije, tremendo, fui y me compré un palo nuevo. Mira, no se lo diga a mi esposa, por favor, pero fui y le compré un palo nuevo, y yo dije, vamos a jugar bien, esto va a estar tremendo. Yo le voy a ganar al tío mío y todo va a salir súper bien, ¿no? La primera semana yo bien emocionado salí, hice todo lo que tenía que hacer, bien chévere. Bueno, sí, parece que todo está mejorando, todo vamos bien. La segunda semana se complicó un poco la familia. Usted sabe cómo son los problemas. Y entonces no practicamos tanto. La tercera semana, pues, se complicó un poco más la vida y pudimos hacer menos todavía. Y la cuarta semana, que me tocaba la clase con el maestro, fui sin haber practicado, ya usted sabe, mucho. Y cuando fui donde el maestro me miró y se rió. Me estás haciendo perder el tiempo, David. No, no me dijo eso. Me dijo, tú tienes todas las instrucciones. Tú tienes todas las maneras, tú tienes todas las formas de poder practicar y de poder darle a la bola correctamente. Y lo que has optado por hacer es de no hacerlo. Sorry, Audrey. It won't hurt you. Pero tú sabes que nosotros vivimos la vida muchas veces haciendo eso, especialmente cuando se vuelve a las cosas espirituales. Tenemos toda la instrucción del mundo, tenemos toda la Biblia que queramos, tenemos todos los servicios que queremos, tenemos todo el tiempo que pasamos en grupos pequeños, tenemos todas estas cosas y por alguna razón u otra no practicamos lo que aprendimos. No vivimos aplicando el conocimiento bíblico a nuestra vida cotidiana. Y lo que termina pasando es que nos desviamos. Nos vamos a lo que muchas personas llaman a la deriva. Yo quiero que sepas que el desvío o la deriva es silenciosa. Poquito a poquito, pasito a pasito. Pero es muy costosa. La deriva nunca la vas a escuchar que grite. Ella lo que hace es susurrar al oído. Y lo que termina pasando es que cuando te alejas suficiente, te quita el gozo, te borra las convicciones que tenías sobre Dios anteriormente y te debilita en tu caminar. Y el pasaje de hoy es el despertador de Dios, no para avergonzarte, sino para rescatarnos de la deriva silenciosa que ocurre. Así que ve conmigo al libro de Hebreos capítulo 5. Y vamos a estar leyendo del versículo 11 hasta el versículo 12. Hasta el versículo, capítulo 6, versículo 12. Tengo otras bolitas más por si acaso me salía mal la primera. Y quiero hablarte del tema como ningún otro llamado. Sobre este tema tenemos muchos que decir y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que le entra por un oído le sale por el otro. Y ahí podemos parar el mensaje de hoy e irnos para la casa, ¿no? Eso es lo que ocurre. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles la verdad, más, las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, lo que te quiero decir es que necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos a si Dios lo permite. Es imposible que renueva su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando esa misma tierra produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que le espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos. Más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Dios bendiga su santa palabra. ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor en este mañana o este pasaje? Y si estás tomando nota o si tienes tu teléfono para sacar fotos, puedes hacerlo en esta mañana. Lo primero que nos enseña este pasaje es que la inmadurez espiritual es peligrosa. La inmadurez espiritual es peligrosa. Y los versículos del capítulo 5, del 11 al 14, El escritor de los Hebreos está bregando con un problema específico. Y el problema es la inmadurez espiritual, la cual es causada por la pereza para oír. Escúchame bien. La inmadurez espiritual que causa cuando cierras tus oídos, cuando cierras tu corazón. Y el autor les habla bastante fuerte, porque le dice a su audiencia de que ustedes, cuando escuchan el evangelio, le entra por un oído y le sale por el otro. Yo sé que usted escuchó eso anteriormente de su abuelita y creía que su abuelita se inventó eso, pero no, lo dice la palabra de Dios, que te entra el conocimiento por un oído y te sale por el otro. Y lo que está hablando la palabra del Señor es que estas personas se han vuelto tardos o perezosos para oír. Es más, le dice, ya tú has escuchado tanto que se supone de que ustedes fueran ya maestros. Y maestros no se trata de una posición formal, sino de la capacidad natural del maduro para poder compartir su fe con otros. Le está diciendo, tu conocimiento ya es suficiente y tu madurez espiritual debe ser de un maestro, que se te haga fácil compartir la palabra del Señor con otros. Que se te haga fácil tomar decisiones espirituales en tu vida cotidiana. Que se te haga fácil el poder entrar en comunión con Dios. Y lo que dice es que tú te has vuelto perezoso o tardo para oír. Y lo que ocurre es que dejas de crecer. Se supone que con todo el conocimiento estés como maestro y todavía estás como niño tomando leche de pote. Así de que estas personas, por alguna razón u otra, estaban en un momento caminando hacia una madurez espiritual, la cual el escritor le habla y lo llama alimentos sólidos, pero algo frenó su progreso. ¿Qué fue? Pues mira lo que está pasando con los judíos de este tiempo. Tenemos dos tipos de judíos en este tiempo. Un grupo de judíos que aceptaron a Cristo Jesús, o son judíos cristianos, y otros que no han querido aceptar a Cristo Jesús. Y aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús estaban poniéndole presión a los que sí han aceptado a Cristo Jesús para que ellos desaprobaran de lo que habían hecho y volvieran a su religión original. Volvieran a los pensamientos del pasado, volvieran a la cultura anterior, dejaran a Cristo Jesús y se volvieran a hacer los sacrificios una vez más, a las sinagogas una vez más, a seguir el judaísmo como se lo había enseñado. Y era una presión constante para que dejaran a Cristo Jesús y se volvieran a su pasado. Y usted sabe que a nosotros no es tan diferente la cosa. A nosotros nos pasa lo mismo. Y la realidad es que muchas veces optamos de crecer en el Señor por diferentes razones. Y te voy a dar algunas que yo he escuchado. Número uno, es que yo no le quiero caer mal a mis amigos, porque si no me empiezan a llamar el aleluya y se apartan de mí y me quedo sin amigos. Y paro mi crecimiento espiritual. Número dos, he escuchado a otros que dicen, es que yo no quiero que mi familia me deshonre. Es que yo no quiero de que si mi abuelita Tita se llega a enterar de que yo acepté a Cristo como mi salvador personal y ya no soy de la religión de ella, no me va a volver a hablar más nunca. Y te digo eso porque nos pasó en nuestro hogar con mi esposa y su abuelita, que no le volvió a hablar a mi esposa después que aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Y el otro que he escuchado, escucha, el otro que he escuchado es este. No, 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 es que yo no puedo meterme mucho, ni aprender mucho, ni ponerme a hablar mucho de Dios, porque es que mientras más hablo de Dios, el enemigo de la justicia, el diablo, me ataca más. Usted no tiene ni que levantar la mano para decir, sí, pastor, yo he escuchado eso, porque yo sé que usted lo ha escuchado. No, 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 yo me voy a quedar aquí tranquilo, no voy a hacer, porque si me pongo a hacer muchas cosas, después el enemigo me ataca más a mí. Entonces me voy a quedar aquí. Y lo que hace es que dentro de cualquiera de tus pensamientos te vuelves lo que se convierte en un cristiano nominal. Un cristiano nominal. Y mira el cristiano nominal. El cristiano nominal es el que tiene mucho conocimiento de Dios. Tiene mucho conocimiento teológico, pero tiene poca disposición para aplicar el conocimiento obtenido. Tiene poco ánimo para crecer en su relación con Jesús. Y el autor dice, eso es peligroso. Eso es peligroso. El que tú escuches la palabra de Dios y no te haga en el corazón nada, eso es peligroso. Es peligroso cuando yo escucho, estoy envuelto con los creyentes y se mueve el Espíritu de Dios y a mí no me está pasando nada, a mí yo no estoy envuelto en nada, a mí yo me siento que esto no es conmigo. Eso es peligroso, es lo que está pasando, lo que dice el autor. Y es peligroso, hermano, por cuatro razones. Número uno, porque te vuelve vulnerable al engaño. Te vuelve vulnerable. No sabes distinguir las verdades de Dios del error de otras doctrinas. Y entonces te vuelves lo que la palabra del Señor dice, siendo llevado por cualquier viento de doctrina. Cuando te empiezan a enseñar y a decirte de que necesitas a Jesús más tus obras, Jesús más tus cosas, Jesús más eso, tú dices, ah, sí, eso tiene que ser verdad, porque lo que pasa es que te has vuelto un cristiano nominal. Número dos, mira por qué es peligroso porque normaliza el pecado en tu vida. Ahora, como no tienes conocimiento práctico, empiezas a llamar bien a lo que Dios llama mal. Número tres, te debilitas en tu resistencia frente a las pruebas. La fe inmadura se desmorona, hermano querido, cuando hay presión cultural. Se desmorona frente a la tentación, se desmorona frente a una situación caótica grande en tu vida, se desmorona tu fe y entonces te debilitas completamente. Y número cuatro, te roba el gozo y la seguridad en Cristo Jesús. La falta de fruto en tu vida trae dudas si Dios verdaderamente me ama o no, si Dios puede transformar mi vida, si Dios puede cambiar mi vida. Y yo sé que algunos de ustedes en esta mañana están diciendo, pastor, es que yo no hago eso, pastor, no, eso no es conmigo. Pero mira cómo se ve el parar de crecer espiritualmente. Mucho contenido bíblico, poca práctica. El no tengo tiempo. Como pastor, eso yo lo escucho todo el tiempo. Todo el tiempo no tengo tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Pero tengo tiempo para todo lo otro. Netflix por la noche antes de dormir, yes, tengo tiempo. Número tres. Tomas decisiones que se supone que sean éticas basadas por lo que te dicen las redes sociales o lo que dice la cultura en vez de lo que dice la palabra de Dios. También otros evitan conversaciones difíciles o prédicas como esta que son duras porque es que es que me siento demasiado muy incómodo. Estoy muy incómodo. Y número 5, lo que empiezas a hacer es que te empiezas a aislar. Vienes menos a la iglesia para rendir menos cuentas. Pero la palabra de Dios, hermano querido, nos llama a crecer. Nos llama a que caminemos hacia el alimento sólido. El verso 14 lo dice de esta manera. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues, mira cómo estas personas tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Han ejercitado su facultad. Han utilizado su conocimiento para poder obtener percepción espiritual. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted que lo guía según la palabra de Dios a toda verdad. Entonces, si tengo la verdad de Cristo dentro de mí, cuando no la aplico es donde viene el problema. Y perdone que sea un poquito tan franco con ustedes en esta mañana. Pero Dios te está llamando a que tú seas adulto espiritualmente. Así que para tus oídos tardíos, perezosos, y abre tu corazón para la madurez espiritual. Número dos, ¿qué nos enseña esta mañana este pasaje bíblico? Y es que hay una... Dice, huye de la dureza del corazón. Mira lo que dice el verso 4 al 8 del capítulo 6. Pues esto es importante de que usted lo entienda. Dice, es imposible que renueve su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. Porque han saboreado del don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y les ponen a la vergüenza pública. Y yo sé que estos versículos, hermano querido, usted lo más probable lo ha escuchado en otra prédica, y que han provocado miedos y se han predicado de la manera incorrecta. Y lo que ha traído es miedo y ha sido dañinos, porque las personas se empiezan a preguntar, ¿estoy dentro o estoy fuera? Pero nuestra interpretación de este pasaje bíblico es que el autor le está hablando a no creyentes. Estaban los judíos cristianos y los judíos que no habían aceptado a Cristo Jesús. Y este tipo de judíos que no habían aceptado a Cristo Jesús tuvieron un vistazo del conocimiento de Jesús. Dice la palabra del Señor de que ellos probaron la dulzura de la gracia de Dios, que ellos vieron experiencias espirituales. Pero lo que pasó con ellos es que se volvieron a sus sistemas antiguos, a los pactos y a los rituales y a los sacrificios del pasado. Y aunque Dios los persiguió con gracia por medio de estas experiencias, a través de señales y evidencias de quién era Jesús, su corazón terminó endurecido y no pudieron ser restaurados. Cuando yo era un niño, nosotros teníamos unos amiguitos en el barrio, y teníamos un amiguito que venía de una familia que tenía bastante dinero, pero su papi y su mami nunca estaban en la casa. Y la mamá de otro amigo mío decidió adoptarlo. ¿Usted conoce de esas familias? Ay, pobre Cheito, está en la calle, dile que venga a comer a la casa. Y allá va el muchacho y está en la casa y estar con ellos. Y especial este niño empezó a compartir con la familia y comían su cena juntos y después se pasaban las vacaciones juntos. Y el niño se pasaba todo el día en la casa, llamaba a la señora mamá, llamaba al papá papá, llamaba a los hermanos por su nombre, trataba muy bien a sus hermanos y compartían todo. Es más, hasta los hermanos y él se compartían la ropa y para aquí para allá. Pero al final del día, ese muchacho para ti, para mí, pareciera que era parte de la familia, pero su apellido era Berríos y el apellido de la familia era Santiago. Y eso es lo que nos está hablando la palabra del Señor, y esa es la advertencia del autor. Estar cerca de las cosas de Dios no es lo mismo que tener una relación con Dios. Escúchame bien, no confundas, por favor, la exposición con salvación. Es posible de rodearte de las cosas de Dios sin pertenecer a Dios. Y este es el peligro. Y te lo apunté y lo tengo en esta mañana para que lo veas. El peligro no es que Jesús rechace a la persona sincera, sino que el corazón puede endurecerse tanto por la familiaridad que el arrepentimiento deja de parecer necesario. Así que Dios puede perdonar a cualquier persona que se arrepiente. Dios puede restaurar a cualquier persona que se arrepiente. Pero el texto nos está hablando de personas que viven experiencias espirituales, pero que esas experiencias no las dejan entrar en el corazón y llegan sus corazones a endurecerse. Y de ahí, no a quien los salve, porque no necesitan arrepentimiento. Tú le predicas al Señor y te dice: sí, ya yo sé eso. Sí, yo sé eso. Sí, eso. Muchachos, si yo fui crecido en la iglesia, desde chiquitito mi mamá me llevaba a la iglesia. Y después tú dices: Dios, pero es que la vida que tú estás viviendo como que no va con la palabra del Señor. Y el autor nos dice: eso es lo que ocurre, se endurece el corazón. Y hermano, yo quiero que usted sepa, yo lo amo a ustedes un montón, man. Pero yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí en esta mañana. Donde han estado semanalmente, a lo mejor diariamente, cerca de cosas espirituales o de personas espirituales. Pero no conocen personalmente el amor de Dios a través de Jesús. Asisten a la iglesia, pero no se someten sus vidas a la palabra de Dios. Sienten convicción cuando vienen a la iglesia, pero la convicción nunca brinca a ser obediencia. Me siento mal, pero no estoy dispuesto a obedecer a Dios. Consumen contenido espiritual, pero no quieren tener comunión con Dios. Admiran a Jesús por su ética, pero no lo admiran suficiente para que sea su Señor y Salvador. Se mantienen cerca, en la cerca, cerca de Jesús, pero no involucrados con Jesús. Y hermano, el peligro moderno no es la persecución como lo tenían los judíos, sino es el endurecimiento de tu corazón. De que la vida tuya tan cómoda aquí sea mejor que la vida con Jesús. Y el autor dice: eso no debe ser para ustedes. Así que hoy te insto a que cuando sientas la convicción del Espíritu, no endurezcas tu corazón. De que te congregues aunque te cueste. De que mides los frutos, mide tu vida por frutos, no por fuegos artificiales. Y de que cuando te sientas lejos, que regreses. Número 3, y termino con esto en esta mañana. Te prometo que vas a salir a las 12. Y (ríe) Lo tercero que nos enseña es que debemos anclar nuestra esperanza en Jesús. Es interesante porque cuando lees los versos del capítulo 6, 9 al 12, los versos anteriores sí nos dieron una exposición fuerte, pero el escritor no está dispuesto a dejar a los cristianos creyentes en Cristo Jesús al borde del abismo, sino que él cambia su tono y ahora le llamas a ellos hermanos. Y aunque la advertencia es real, no es la última palabra. En el verso nuevo dice de que ahora, porque ustedes y lo que Dios ha puesto en ustedes, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Y el autor nos dice que gracias a que Jesús vivió una vida obediente, perfecta, la cual nosotros no podíamos. Gracias a que Jesús murió en la cruz, cargando nuestra culpa. Gracias a que resucitó al tercer día para darnos una esperanza viva. Y hoy intercede por nosotros ante el Padre. Nuestra esperanza no cuelga de nuestro desempeño, sino del ancla salvadora de Jesús. Y cuando el autor habla, habla para darnos seguridad, no ansiedad. Así que, hermano, el antídoto de la pereza no es el activismo vacío, sino una esperanza anclada en Cristo Jesús que produce una diligencia dentro de mí. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿cómo se camina de esa manera, pastor? Te voy a decir, una fe que persevera anclada en la obra salvadora de Jesús. Tú sabes que muchas personas piensan de que la obra salvadora de Jesús, sí, ya yo acepté a Cristo y eso es todo lo que tengo que hacer y ahora tengo mi ticket para el cielo, sí que bueno. Y es verdad. Pero la salvación de Cristo Jesús es más profunda que eso. Es mucho más grande, mucho más profunda, mucho más alta que eso. El mero hecho del perdón de pecados es solamente el principio. Porque ese sacrificio en la cruz abre las puertas para poder conocer al Cristo verdadero. Ese sacrificio abre las puertas para que Dios te pueda conocer verdaderamente. Y Jesús dijo lo siguiente, y termino con esto esta mañana. Esto es la eternidad. Escúchame. Lo definió Jesús de esta manera: que conozcan a Dios y que Dios los conozca a ustedes. Esa es la vida eterna, que Dios te conozca de la misma manera que tú lo conoces a Él. Inclina tu rostro, cierra tus ojos en esta mañana. Yo estoy convencido de que Dios te viene hablando y que Dios ha hablado a tu corazón. Y esta mañana te voy a dar un minuto para que tú puedas orarle al Señor. Y si nunca has hecho una oración para aceptar a Cristo en tu corazón, esta mañana te hablo para que lo hagas. Y lo único que tienes que decirle es: Señor, perdóname. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz por mí. Y te acepto como Dios y Salvador. Si te sientes lejos de Dios en esta mañana, te pido de que hagas la misma oración. Que te acerques al Señor en el día de hoy. Si en esta mañana tú te sientes fuerte y estás buscando al Señor, dile: Señor, lidera, brega con mis oídos para que no sean perezosos nunca, Señor. Así que toma un segundo, toma un minuto, órale al Señor en esta mañana. Señor, yo oro por todos aquellos y levanto ante ti todos aquellos que han dicho, heme aquí, Señor, y que te aceptan hoy como Salvador y Señor de sus vidas. Te pido, Señor, por todos nosotros, que nos perdones por nuestros oídos perezosos, que nos han parado, Señor, de nosotros movernos a conocerte a ti como Dios y Salvador. Y que seas tú, Señor, continuando obrando en nuestros corazones. Si es el corazón de piedra, Señor, rómpelo, tórnalo en corazón de carne, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Nosotros vamos a estar aquí al frente para oración en esta mañana. Si tú hiciste alguna de estas oraciones, no te vayas todavía. Si tú hiciste alguna de estas oraciones en esta mañana, yo quiero hablar contigo. No te vayas. Si necesitas oración por enfermedad, por lo que sea, esta mañana queremos orar por ti. Así que pasa, vamos a estar aquí al frente. Ponte de pie y recibe la bendición pastoral en el día de hoy. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí al frente para oración. Bendiciones.